sobrevuela el espíritu de Piazzolla, el de Maligan. Uno escucha estas notas, ese saxo, y en esta hora, y en la madrugada, y va pintando sus propios paisajes también. El viaje es personal y de cada uno. Pero quien está pintando esta aldea es, además de un excelente músico, siempre presente aquí en Tras la Noche, es también un gran amigo. El señor Jorge Retamosa, que es ese saxo volador que te invita a viajar y que estás escuchando. Y que va a estar ahora charlando un ratito aquí con nosotros de algo que se viene y que tiene que ver con esto. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sergio? Muy bien, muchas gracias.
Bueno,
por la llamada.
Contanos un poco, volvés con la reunión cumbre, volvés con este homenaje a Piazzolla, vas a estar en La Carbonera, un lugar muy lindo para ir a escuchar música y disfrutar el 25 de julio. Y contanos un poco qué se viene y cómo lo estás preparando, cómo lo estás ensayando.
Bueno, en principio, hace tiempo teníamos arreglado para tocar ahí, y bueno, con el tema del Mundial hubo una sugerencia de, digamos, cambiar la fecha, moverlo un poquito para adelante, y estaban interesados en que pudiéramos presentar este repertorio, y es la primera vez que lo vamos a tocar con este formato, porque en general yo lo he tocado a sexteto cuando tocamos todo el disco completo, y después se tocaba a cuarteto con casi todo el disco, ¿no? Y esta va a ser la primera vez que lo tocamos con a quinteto, o sea, con la incorporación del violonchelo.
Qué bueno.
Y bueno, entonces eso pone otro color en el contexto, y bueno, como siempre, la parte que nosotros improvisamos es donde le ponemos la parte personal, ¿no? Sobre la música. En general, los arreglos respetan las formas originales de los temas, con las melodías tanto del bandoneón como del saxo, que son digamos los dos principales miembros de ese disco, ¿no? O sea, los dos principales solistas. Y bueno, si bien cada uno puede interpretar las melodías a su forma, como estábamos escuchando recién Año en Soledad, hay momentos en que sí hay una cosa más personal, que esta música te permite brindar, ¿no?
Claro, yo mientras te escuchaba pensaba un poco también y asociaba cómo fue el vínculo entre Piazzolla y Maligan, ¿no? Porque algunos retratan que los encuentros a veces eran más que encuentros, desencuentros, porque sí. Maligan, que tenía, bueno, cuando tocaba con Coltrane le pedía soltar los papeles, y aquí quería soltar un poco los papeles y Piazzolla se enojaba. Lee.
¿Cómo? Bueno, la realidad es que el Maligan es un músico preparado, pero históricamente los músicos de jazz básicamente improvisan, ¿no?
Claro.
Y a Piazzolla lo que a él le había llamado la atención la primera vez que lo escuchó ahí en Francia en el año 55 aproximadamente, era el sonido del tipo, y de alguna forma recuperar no sé, como una especie de emoción o de sensación que le había producido toda la situación de estar ahí, porque él estaba estudiando con Nadia Boulanger. Ahí es donde él descubre el hecho de que no iba a ser un compositor académico, sino que tenía que agarrar la música que le correspondía, como le dijo la propia Boulanger, y hacer su música. si vos te fijás los títulos de los temas, hace 20 años, 20 años después, cierra tus ojos, escuchas un poco todas referencias a remembranzas, ¿no? A reminiscencia, exacto, es otro sí. tema, digamos, hay como reminiscencia de ese momento. Después, yo supongo que hay una cosa que es bastante lógica, digamos, el 99% de la música de ese disco es de Piazzolla, porque inclusive el tema de Mulligan se nota que es la mano de Astor, ¿no? Sí. Y yo creo que, bueno, lo que no quería él es que se pusiera demasiado jazzista todo, ¿no? Porque si, digamos, escuchando con atención, van a observar que en los temas lentos, por ejemplo, Cierra tus ojos, o Baño de soledad, o en hace 20 años, Mulligan se siente más cómodo ahí. En los temas más rápidos, digamos, como él desconoce el vocabulario del tango, es una cosa aproximativa, yo creo que él quería improvisar ahí en esos temas, y a eso está mucho más acotado, porque lo que él toca se escucha claramente de cosas más jazzísticas que tangueras, ¿no? O sea, objetivamente, aparte, el entorno en el que ellos están tocando es el entorno de una orquesta italiana de los años 70, con un conocimiento mucho más acotado de la música de tango del que podrían tener en la actualidad, ¿no? Entonces, el único que toca tango en ese disco es Piazzolla. Claro. Y entonces, bueno, supongo que él no quería que se le fuera demasiado del foco, ¿viste? Pero entonces, bueno, eso a nosotros, que de alguna forma tomamos ese disco como la piedra angular del tango jazz, te permite, como todo ese periodo de Piazzolla, del Libertango, de Persecuta, toda esa época, que los temas están armados más como una canción, ¿viste? Como si fuera una canción sin texto, digamos, ¿no?
Claro.
Una A, una B, y con que te permite interpretaciones más personales, sobre todo cuando se abre la música, o sea que podés improvisar sobre ella, entonces das tu versión del tema, ¿no? Porque hay otra época donde está todo mucho más escrito, la época del quinteto posterior, digamos, que si bien Ziegler improvisaba y eso, el contrapunto está en su máximo esplendor. Entonces es más difícil salirse de la forma de la música, ¿no? de esos temas, de esa música. Entonces, aquí está el espacio para mostrar que, bueno, que nosotros podemos dar una versión argentina de eso, ¿no? De esa música.
Una vez leí por ahí o lo escuché en YouTube, la verdad que mi memoria cada día está más frágil, así que, pero va por ahí más o menos la cosa, donde a Piazzolla le hablan del tango jazz y de se hace tango, y el tipo fue taxativo y terminante, dijo, yo hago tango. Después lo que cada uno escucha, que me parece apropiado lo que el tipo tira, lo que cada uno escucha, lo que cada uno escucha, y con la información que tiene, con lo que siente. Y creo que alguna vez nosotros también lo conversamos aquí cuando viniste al estudio, Jorge. ¿Vale esta clasificación? Tango jazz, jazz tango. Es tango. Después si aparece un saxo, si aparece un bandoneón, un cello, una viola eléctrica o un pincuyo, digamos, ya es sí, digamos, es mira, otra cuestión, es otro maquillaje.
Sí, objetivamente, si nosotros escuchamos ahora la música de Piazzolla con respecto a, digamos, al estándar de lo que quedó en el año 30, 40, de lo que nosotros tenemos como imaginario del tango, no sí. hay muchas diferencias. Digamos, las diferencias se produjeron en el momento de la aparición de esta música, porque parecía que esto era el quilombo, un caos, una guitarra eléctrica, ¿qué es todo esto? Bien. Pero si vos lo analizás, Objetivamente no hay una gran distancia entre la Orquesta de Trollo y el Quinteto de Piazzolla. Claro. Es una cosa que hasta te diga lógica su evolución. Luego, como todo, necesitas un como yo decía de otra época, una denominación para poner en la batea.
Claro, la famosa etiqueta.
Exactamente, ¿no? En el sentido que para mucha gente la palabra tango solamente está asociado a la danza. Y entonces hay toda una movida de distintas formas de entender la música de Buenos Aires que a veces queda como disuelta en eso, ¿no? Yo creo que ya pasó. Yo lo que creo que la denominación tango jazz, que se usa bastante aquí y afuera, está relacionado con que en algún momento hay improvisaciones sobre la música que se está tocando, ¿no es cierto?
Claro.
O que también tiene algún tipo de referencia a ese estilo musical, ¿no? Pero para mí también, yo considero que todo lo que se hace con ese perfil, se parezca más o se parezca menos, está relacionado con eso. Por otro lado, también te diría que es un poco lo que dice Mederos, ¿no? Que, digamos, tango es una especie de música clásica de Argentina, especialmente de Buenos Aires, y que representó un momento, ¿no?, de Argentina, uh-huh, o de la ciudad, o de las ciudades, digamos. Y que hoy en día es otra cosa lo que está tratando de emerger. Hoy en día hace bastante, ¿no?
Sí.
Entonces, también por ese lado podríamos atender y decir, bueno, sería otra cosa, sería música urbana, pero urbana está con otras referencias actuales, ¿no?
Sí, hoy urbano es otra cosa. Es más entonces, ritmo que música, en verdad.
Claro, exactamente. O es solamente eso, ¿no?
Claro, tal cual.
Entonces, es un tema de las definiciones. Por otro lado, como la industria, como nosotros la conocimos, ya no existe más. Porque, uh-huh, digamos, si bien se hacen vinilos y eso, el mercado con respecto al consumo general de música es muy menor.
Totalmente.
Es muy menor. Entonces, no hay bateas a las que mirar, digamos. La gente por ahí escucha unas plataformas, escucha con una calidad de sonido bastante menor de lo que se escuchaba en un CD, por ejemplo. Entonces,
y ya el CD presentaba también, ¿no? De hecho, muchos músicos rechazaron de plano el CD, McCartney, por ejemplo.
Ah, sí, sí.
¿No?
En su momento sí.
Dice, mataron los graves y los agudos, decía McCartney.
Sí, sí. Lo que pasa es que después mejoró bastante.
Sí, sí, ¿no? Sí.
O sea, los primeros CDs a las siguientes producciones mejoró muchísimo todo y mejoró también el concepto de las personas que se dedicaban a preparar los máster y todo eso, ¿no? Eso evolucionó un montón, ¿no?
Totalmente.
Porque, digamos, la idea de cómo se hacían los vinilos no la podés aplicar al mismo criterio que para hacer un CD. De hecho, hasta hace unos años se empezaron a que los masters, si va a ser para vinilos, son de una forma y si van a ser para CD son de otra, ¿no? Tienen otras compresiones y eso. Bueno, pero es una cosa muy técnica, digamos. No, entonces, en concreto, como que no está esa posibilidad de entrar a una disquería y buscar no sé qué, yo creo que la palabra es aplicable a todo, ¿viste? Pero bueno, está esa denominación tango jazz como hacer una aclaratoria de que eso tiene improvisación en algún momento, ¿no?
Volviendo a lo que vas a hacer el 25 de julio con tu grupo, les recuerdo que es el 25 de julio, el lugar es La Carbonera, Carlos Calvo 299, San Telmo. San Telmo, bueno, más tanguero y candombero que San Telmo no hay, ¿no?
Claro.
Pero que además también, además de la evocación a Piazzolla, Vas a hacer también, vas a tocar tu último disco por los Milongas.
Sí, vamos a hacer algunos de los temas de ahí, porque bueno, yo grabé con esta formación ese disco, o parte del disco en realidad. Así que bueno, vamos a tocar ese material, que estoy contento con cómo quedó. Así que siempre es una buena oportunidad de ver en vivo, y aparte yo creo que es como un hecho ya diferente a lo que era en otro momento, ¿no? Digamos, entrar a un lugar, a una sala donde vos ves a la gente tocar, la ves en directo, no ves una pantalla, ves a la gente tocar y ves cómo se arma la artesanía de la música en directo, ¿no? Así que me parece una buena oportunidad. El lugar es muy bonito, genera un clima lindo para tocar, para escuchar, así que los esperamos.
Dale. Bueno, y algo para destacar, tocás con gente joven.
Muy joven,
esto,
sí.
Esto también es alentador para los que nos gusta la música.
Sí, señor. Lo que sucede es que, mira, la didáctica de la música avanzó muchísimo en los últimos 20 años, o un poco más. Y si vos sos un joven que estás convencido de la profesión que elegiste o de tu vocación, si bien hay un montón de distracciones en la sociedad contemporánea, ¿no? Si estás enfocado, tenés muchísimas más oportunidades de avanzar que las que tenían generaciones anteriores, ¿no? Entonces, qué sé yo, el bandoneonista, el pianista, la chelista tienen menos de 25 años, Angelén toca la filarmónica, el Teatro Colón, Franco ha tocado con un montón de músicos como bandoneonistas.
Si querés, repasamos. Franco Bruschini, que está Franco en el bandoneón, sí. Angelén Espíndola, sí, en el cello, Agustín
Espina
en el piano, y Martín Weiner en el contrabajo, ¿no?
Sí, qué sé yo, todos tienen una gran trayectoria en distintos ámbitos, y los más jóvenes, Ayelén, Franco y Agustín, los tres ya se han recibido en el conservatorio, están haciendo máster en composición, otro tipo de desarrollo de su vida, porque bueno, ya es un nivel universitario, ¿no? Como estudiar.
Claro, claro.
Entonces, también el hecho de que hace muchos años está en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, eso ha ayudado a mezclar a músicos que tocan jazz y que puedan tocar tango o que puedan tocar folclore, ¿viste? Entonces, aunque no te vayas a dedicar, por lo menos pasaste un tiempo por alguna de esas materias y ya conoces, y no sabes qué te puede despertar de interés musical una cosa que por ahí no le prestabas atención al principio, ¿viste? Entonces, claro, en el mundo es así, la gente cuando es más joven ya ahora toca mucho mejor que antes, ¿no?
Claro.
O sea que técnicamente todo eso. Entonces, bueno, desde el punto de vista de lo experto de la ejecución, yo estoy muy tranquilo, ¿viste?
Jorge, te agradezco muchísimo el rato. Invitamos a los oyentes de Tras la Noche a que no se pierdan el 25 de julio esta presentación tuya con tu grupo en La Carbonera, donde vas a tocar, además de los 50 años, este homenaje a la reunión cumbre de Piazzolla y Maligan, sino también temas de tu disco. Y bueno, vos ya sabés, acá siempre la puerta está abierta y el corazón también, así que...
Ya lo sé, Sergio, te agradezco mucho, le mando un saludo a toda la audiencia, y si quieren pueden entrar a la plataforma de Passline, donde están para sacar las entradas.
Perfecto, Jorge Retamosa pasando por Tras la Noche, y recordarles que el 25 de julio se presenta en La Carbonera. Abrazo enorme, Jorge.
Gracias, Sergio, lo mismo para vos. Hasta luego.
Hasta luego.